Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 25 de febrero. Comenzamos una nueva semana que acaba en marzo, porque el viernes ya es 1 de marzo y hoy es 25 de febrero. Y parece que estamos en primavera, porque nos dicen los del tiempo que nos espera una jornada primaveral, como todo el pasado fin de semana, porque suben las temperaturas, sí, suben las temperaturas. Alcanzaremos los 20 grados en la mayor parte de Madrid, en la mayor parte de la región. Ahora mismo hace fresco, lógicamente. Todavía febrero aguanta en estas horas, como febrero, luego ya se va vistiendo de mayo según avanza la jornada. 4 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Si usted despierta ahora mismo, que es una cosa bastante razonable despertarse ahora mismo a las 7 de la mañana, que sepa que esta noche en Los Ángeles, hora española, en Los Ángeles de Estados Unidos, se ha hecho entrega de los Oscars de Hollywood, como es tradición, cada último domingo de febrero en los Estados Unidos. Ha ganado la película Green Book y ha estado pendiente de la ceremonia Ángela Beato. A ver.
Pero resumen. muy pendiente. La edición número 91 de los Oscar, la primera en 30 años sin maestro de ceremonias, va a pasar a la historia por su discreta duración, poco más de 3 horas, y porque un mexicano casi rozó la gloria. Roma, de Alfonso Cuarón, se quedó sin el premio a la mejor película, que fue para Green Book, de Peter Farrelly, pero ha conseguido para México su primer Oscar de habla no inglesa, además de premio a la dirección y a la fotografía. Se cumplieron las previsiones en la categoría de mejor actor, que fue para Rami Malek, el Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody, pero sorprendió la mejor actriz, Emilia Colman, la reina de La Favorita. Los únicos 2 españoles nominados en categoría de corto se vuelven sin premio, aunque no fue la única representación española sobre el escenario del Dolby Theater. Entregaron premios el chef José Andrés y el actor Javier Bardem.
Pues Green Book es la película de esta edición de los Oscars, que ya lleva 91 años de Oscar, y en esta ocasión Green Book. Es noticia en esta jornada Barcelona, con la presencia del rey de España, el rey Felipe VI, que inaugura una nueva edición del Congreso Mundial del Móvil, el Mobile World Congress, una de las citas más importantes del sector en todo el planeta y que deja notables ingresos en la ciudad. A pesar de eso, el independentismo se enrosca la boina varias veces en la cabeza y demuestra lo que es nacionalismo excluyente. El presidente de la Generalitat, Torra, o la alcaldesa de Barcelona, Colau, dedicaron sus intervenciones anoche en la cena de gala de inauguración del Mobile, con la presencia del rey, a dar un mitin. Uno a recordar a Puigdemont y a los que están juzgados por rebelión, y la alcaldesa de Barcelona a hablar de la República. Todo muy apropiado y muy oportuno en presencia del rey en la inauguración de un congreso como el Mobile, que genera millones de euros en ingresos y que debería ser un objetivo primordial de las instituciones en Cataluña mantenerlo siempre, se esté o no en España. Pero claro, si no están en España, seguramente los del Mobile hagan las maletas y se vayan a otra parte, incluso si se quedan en España también. El caso es que la imagen, otra vez ayer, de Torra con el lazo amarillo dando el discurso delante del rey y de todos los asistentes al Mobile, da una idea bastante pueril de lo que está ocurriendo en España. Las elecciones siguen marcadas por lo que sucede en Cataluña. De hecho, sin el independentismo es muy difícil que el presidente actual del gobierno pueda volverlo a ser, o por lo menos esa es la fórmula que podría salir de las elecciones, porque otras fórmulas están más complicadas, o por lo menos no alcanza la suma andaluza del PP, Ciudadanos y Vox, tampoco alcanza el PSOE con Ciudadanos, y todo lo deja en manos de los independentistas otra vez, es decir, que Cataluña vuelve a estar en el centro de la decisión y del futuro de España. Ayer el presidente del gobierno, en una visita al sur de Francia, rindió homenaje al exilio, rindió homenaje al presidente de la República, Azaña, y al poeta Antonio Machado, y criticó el nacionalismo excluyente con el que ha estado negociando hasta hace 4 días los presupuestos generales del Estado. Así estamos empezando a contar esta mañana. Enseguida llegamos también a la actualidad de Madrid. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo, sobre todo, encontramos complicaciones en la entrada a la capital por la 5, por un accidente ya resuelto a la altura de Alcorcón, en el que todavía quedan retenciones desde Móstoles. Por lo demás, también saturación en el resto de accesos, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también por la 4 en Valdemoro y Pinto, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, por la 6 en la zona de Majadahonda y por la M607 en Colmenar Viejo y en la M40, lo peor en estos momentos, el tramo de Vallecas a Coslada, sentido a 2, también la zona de Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra en sentido a 1.
No hay novedad en la red de metro, pero sí en la red de cercanías de Renfe ahora mismo, Carlos Ibáñez.
Sí, está ocurriendo en la línea C5. Una incidencia está provocando demoras de 10 minutos aproximadamente entre Villaverde Alto y Atocha, dirección Móstoles El Soto. Cercanías Madrid asegura que el resto de líneas se está circulando sin incidencias significativas.
Las 7 y 5 minutos. El rey sigue hoy en Barcelona, acompaña al presidente del gobierno, va a inaugurar esta mañana una nueva edición del Mobile World Congress y ahí estarán también la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, y la alcaldesa de Barcelona, que anoche en la cena de bienvenida pues montaron su particular número durante sus intervenciones, hablando de los fugados de la justicia o de la República. El rey defendió a España una vez más como una democracia plena, con instituciones sólidas. Informa desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Es la segunda vez que tanto Generalitat como la Alcaldía de Barcelona plantan al rey en la cena del Mobile World Congress, que se celebró anoche. No hubo saludo de Torra ni de Colau en el besamanos al jefe de Estado, pero según fuentes de la Casa Real, sí que hubo salutación durante cóctel, aunque no hubo conversación. Una vez en los discursos, Torra tampoco pudo evitar mencionar a Puigdemont y al anterior ejecutivo de la Generalitat. Me gustaría recordar a Puigdemont y los miembros de su gobierno que no pueden estar hoy aquí. El rey, por su parte, aprovechó el 40 aniversario de la Constitución para poner en valor la democracia. España se ha convertido por derecho propio en una de las 20 democracias plenas reconocidas en el mundo. Con todo, unos 1.000 manifestantes independentistas intentaron boicotear la cena sin éxito. Hoy los CDRs también han llamado a la protesta durante la tarde por la presencia del rey en Cataluña. El rey, por cierto, inaugurará el Mobile World Congress hoy a las 9 de la mañana.
También había protestas de independentistas en Francia, en el sur de Francia, donde el presidente del gobierno protagonizó una jornada de homenaje al exilio español, al exilio de la Segunda República. Concluyó con un discurso de Sánchez en el que pidió perdón en nombre del gobierno de España al exilio. Isidoro Méndez.
Antes visitó las tumbas de Manuel Azaña, último presidente de la Segunda República, y de Antonio Machado, poeta.
Dos personas cultas, dos personas dialogantes, dos personas pacíficas, creativas, sensatas, tolerantes. Dos personas que cualquier país habría querido tener entre sus compatriotas.
Una manera de pedir perdón, según Sánchez, a los que sufrieron las consecuencias de la guerra civil.
Es tarde, es muy tarde, es cierto. Han pasado muchos años desde que tuvieron que marcharse a España. Tendría que haberles pedido perdón mucho antes por esta infamia.
Y de advertir también ante nuevos movimientos excluyentes.
No cabe mirar hacia otro lado. No cabe pensar que el antisemitismo, la homofobia, la xenofobia o el nacionalismo excluyente son pequeños vientos sin importancia que se van a apagar por sí solos.
Unos actos que los independentistas catalanes, por cierto, trataron de boicotear.
Tras el anuncio de la líder de Ciudadanos Arrimadas de dar el salto a la política nacional y optar un escaño en el Congreso, ayer se estrenaba en la localidad belga de Waterloo, frente a la residencia del expresidente Puigdemont. Le quiso recordar que la República Catalana no existe. Informa Luis Mínguez.
Acompañada tan solo por diputados de Ciudadanos en el Parlament catalán, el acto protesta de Arrimadas ha consistido en exhibir una pancarta con el lema La República no existe, Puigdemont, ante el chalet donde este reside en Waterloo, y realizar después unas declaraciones antes de partir hacia Bruselas, donde su partido celebraba una reunión. Inés Arrimadas.
Esta casa, supuestamente, en el imaginario separatista, es en la sede de una república independiente. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Y además, esta propaganda separatista se está pagando con dinero público. Y con dinero público se está ayudando a fugados de la justicia a que puedan tener una vidorra por Europa.
La vivienda de Puigdemont ha permanecido con la puerta de entrada significativamente entreabierta durante este breve acto, mientras en el exterior lucían las banderas catalana y europea. A través de un tuit, el político fugado ha acusado a Arrimadas de no tener el coraje suficiente para pasar por la puerta y hablar con él, y ha calificado el acto de show. Arrimadas ha contestado que con quien deben hablar los fugados es con el juez.
Sepan que en este día la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado para las 9 de esta mañana la reunión de la Comisión de Gastos Reservados para abordar cuestiones pendientes desde que el presidente del Gobierno llegó al poder tras la moción de censura. Entre otras, sus viajes a cargo del erario público, utilizando el helicóptero, el avión oficial. Hoy también se preguntará al ministro de Interior por la operación Kitchen, que implica a miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, informa Noelia Antoria.
El primer punto del orden del día será el viaje que hizo Pedro Sánchez a Castellón el 20 de julio de 2018 utilizando el Falcon oficial del gobierno y culminando en el Festival Internacional de Benicàssim. Del viaje solo sabemos que costó 282,92 euros en gastos de protocolo y el Partido Popular quiere que hoy la vicepresidenta Carmen Calvo ponga sobre la mesa el resto de las cifras. El desplazamiento con medios públicos a la boda de uno de sus cuñados en La Rioja será otra de las cuestiones que se abordarán en una comisión que se celebra a puerta cerrada y a la que también va a asistir el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para explicar si en la etapa del exministro popular Jorge Fernández Díaz se utilizaron fondos reservados y funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía para sustraer documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El grupo mixto también preguntará por la orden de julio de 2018 que dio el coronel Manuel Sánchez Corbí, comunicando que se suspendían las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por falta de fondos. El coronel fue destituido un mes después de dar esa orden.
7:11. Apuntes de la crónica económica de la jornada del día que nos espera con Pablo López.
España sale de la crisis tal y como refleja la tasa de morosidad bancaria. Según el Banco de España, esa tasa cierra 2018 en el 5,8%, primera vez en 8 años que cae por debajo del 6%. 2017 se cerraba con una tasa del 7,80%. Esas cifras empiezan a ser lógicas y normales en una economía desarrollada. El volumen total de créditos vivos supera el 1,2 billón de euros. La Agencia Tributaria, por su parte, ha hecho públicos la tributación media de los profesionales en base a su sistema de cotización. Así, las 400.000 personas que perviven en el sistema de módulos tienen una cotización media del 7,72%, que contrasta con el 1.800.000 personas que cotizan en el sistema de estimación directa y tributan una media cercana al 21%. Los asalariados, por su parte, tributan una media del 17,7%. Y a banca lanza una OPA por Liberbank a un precio de 56 céntimos de euro por título. La operación supone una prima del 40% en relación al precio anterior a la oferta y permite una subida del 20% de los títulos del Liberbank en la sesión bursátil del pasado viernes.
Repasamos otros asuntos de la actualidad, empezando por la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
La Iglesia va a llevar a los curas pederastas ante la justicia. Es el compromiso del Papa Francisco ante esta lacra que sacude a los católicos ante los innumerables casos de abusos a menores. Lo ha dicho Francisco en ese discurso final de la cumbre celebrada en el Vaticano sobre pederastia y ante 190 miembros de la jerarquía eclesiástica. Unas palabras que han sido acogidas por algunas de las víctimas como un guantazo y muy decepcionantes. Dicen que no se anuncian medidas concretas y que el discurso ha sido demasiado tibio. Encuentro entre la primera ministra británica Theresa May y el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk en Egipto, en la cumbre entre Europa y la Liga Árabe, media hora de reunión en la que May anuncia el retraso de la votación del acuerdo de salida hasta el 12 de marzo y donde Tusk le exige que no acuda a la próxima cumbre de Bruselas del 21 de marzo sin que haya conseguido un texto consensuado. Fuentes europeas dan por hecho que si la Premier no consigue ese respaldo, se demandará que la fecha del Brexit se prorrogue.
Nos queda Venezuela, tras la tensión vivida este fin de semana en la frontera con Colombia y con la opción de una intervención militar sobre la mesa. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, participa hoy en Bogotá en la conferencia del Grupo de Lima. Tiene previsto reunirse con el presidente interino Juan Guaidó, informa Ángeles Martín.
Allí Guaidó pedirá ayuda internacional y sobre la mesa segura pondrá todas las opciones. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha adelantado que España no apoyaría una intervención militar.
No todas las posiciones están sobre la mesa. Hemos advertido claramente que no apoyaríamos y condenaríamos firmemente cualquier intervención militar extranjera.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo asegura que los días de Maduro están contados y que es tiempo de actuar. Por su parte, la Unión Europea ha rechazado la utilización de grupos armados irregulares para impedir la entrada de la ayuda humanitaria en el país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid con cambios este lunes en el transporte público, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. La delegada de Movilidad y presidenta de la empresa municipal de transportes, Inés Abanés, va a presentar la prolongación de la línea 62 de autobús que amplía recorrido para permitir a los vecinos de Arganzuela acudir a los hospitales Fundación Jiménez Díaz y Clínico. La línea 73 y la 161 también estrenan recorrido y cabecera para conectar con IFEMA y con los nuevos desarrollos de Aravaca, Loli Jurado.
Los cambios implican, en todos los casos, además del traslado de las cabeceras y de la ampliación del recorrido, la modificación de la denominación de la línea. La 62 pasa a llamarse Plaza de Cristo Rey Los Puertos y traslada su cabecera a la calle Isaac Peral. La 73, que discurre entre Diego de León y Feria de Madrid, pasará a incrementar la oferta de transporte para llegar hasta IFEMA. En cuanto a la línea 161, cambia su denominación a Moncloa-Aravaca Sur y sitúa su nueva cabecera en la avenida del Talgo. Amplía así el servicio hasta los nuevos desarrollos urbanos de Aravaca, una zona comprendida entre la vía del ferrocarril y el límite con la localidad de Pozuelo de Alarcón, que además del uso residencial, concentra diversos centros empresariales y equipamientos sociales y que hasta ahora carecían de cobertura.
Por cierto, que los semáforos de la 5 van a parpadear hoy en ámbar para avisar de su presencia y de su puesta en marcha. Atención, mañana martes. Mañana también entrará en funcionamiento la señalización del carril bus, la limitación de velocidad a 70 km por hora y la apertura de la calle que conecta con la avenida de los Poblados con la de calle Carabias. Y más cosas. El presidente regional Ángel Garrido, en una entrevista a Europa Press, ha dicho que la Comunidad de Madrid no va a aplicar en lo que queda de legislatura la reducción horaria para pedir cita en atención primaria hasta las 6:30 de la tarde. Más allá, ha dicho, de la prueba piloto que se está desarrollando en 14 centros de salud desde hace semanas para evaluar esta medida. Nos lo cuenta Sergio Rodríguez.
Garrido ha matizado que hay una concentración de citas en unas horas determinadas y luego hay menos a partir de cierta hora de la tarde, y que en todo caso con esta reducción no se deja de prestar el servicio, se sigue prestando en esos horarios, pero se trata de optimizar los recursos. La idea es que en los próximos días vean la evaluación y desde luego no se va a cambiar nada en esta legislatura en absoluto. De hecho, no será él el que aplique esta nueva reducción, la deja para el gobierno que llegue si es que lo ve razonable.
Nosotros haremos, como se nos pidió, una evaluación de cómo resultaba esta experiencia, que tengamos la información desde la Consejería de Sanidad y que después, lógicamente, que los gobiernos que vengan evalúen si eso es lo mejor, si no es lo mejor, y también vamos a ver lo que resulta, porque igual los datos nos indican que tampoco era una idea que funcionara tan bien. O sea, yo creo que lo que no se puede hacer en esta vida es negarse a evaluar posibilidades. Vamos a verlo y después que tome una decisión, lógicamente, quien venga, no nosotros.
Desde la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública se ha recibido bien la noticia. Escuchamos al doctor Luis Villanueva, portavoz.
Pues me parece algo acertado de que no se generalice lo de cerrar los centros de salud a las 6:30, porque la mayoría de la población madrileña prefiere que continúen con el horario desde las 8 de la mañana a las 9 de la tarde.
Desde esta federación piden, no obstante, que se dedique más dinero a la atención primaria, un 15% de los presupuestos sanitarios. Actualmente se dedica un 12%, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda un 20%.
Y el Partido Popular de Madrid presentó ayer a sus candidatos a las alcaldías de 24 municipios de la zona norte, que agrupan a casi 450.000 ciudadanos. Un acto que se celebró en San Sebastián de los Reyes con la presencia del presidente regional del Partido Popular, Pío García Escudero, y de la candidata a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quienes coincidían en reivindicar que frente a otras opciones de centro-derecha, el Partido Popular sigue siendo la opción que más garantías ofrece. Luis Mínguez.
Nuevas estaciones de tren y refuerzo de las infraestructuras sanitarias son algunas de las medidas para los municipios de la zona norte que la candidata Isabel Díaz Ayuso promete impulsar si consigue ser la futura presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo hizo durante la presentación de los candidatos a 24 alcaldías de esta zona. Ayuso volvió a insistir en que el Partido Ciudadanos es naranja por fuera y rojo por dentro y coincidió con Pío García Escudero en que el PP sigue siendo la referencia del centro-derecha.
Que tenemos que ir con la cabeza muy alta, no mirar esas encuestas, no mirar a los lados, porque, como os digo, todos quieren ser nosotros.
Casi la mitad de los candidatos por el PP a estas 24 alcaldías de la zona norte repiten. En Alcobendas será Ignacio García de Vinuesa y en San Sebastián de los Reyes Lucía Fernández. En Tres Cantos tratará de continuar su mandato Jesús Moreno.
Mientras tanto, la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue ultimando su lista electoral. Su número dos será David Pérez, el alcalde de Alcorcón.
Pérez, de 46 años, da así el salto a la política regional. Díaz Ayuso quiere aprovechar de él su experiencia de gestión y la eficacia de las políticas que ha desarrollado en el Ayuntamiento de Alcorcón. En su cuenta personal de Twitter, David Pérez agradecía poder acompañar en su candidatura a una valiente y una luchadora como es Díaz Ayuso. Lo daré todo, escribe, para contribuir a su proyecto para Madrid. Preguntado por el fichaje, el presidente Ángel Garrido considera lógico que el número uno elija a la persona con la que tiene más afinidad, algo que en este caso apunta es evidente.
Y el PSOE de Madrid insiste en que su intención es aglutinar a todas las fuerzas tras el próximo 26M.
Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de la comunidad, preguntado por si pactaría con la plataforma Más Madrid, Manuela Carmena e Íñigo Errejón, apunta que no excluye a nadie.
Solo decir que he venido aquí a abrir, a incorporar personas, a sumar personas para construir un Madrid distinto que el que a mi juicio hay ahora, y por tanto yo no excluyo a nadie. Yo de entrada lo que sí veo es mi experiencia, que coincido más con aquellos que creen que hay situaciones de emergencia social, coincido más con quienes creen que las políticas públicas son decisivas.
Gabilondo recuerda que en el Partido Socialista son los militantes quienes eligen a sus candidatos. Pese a que él no puede hacerlo por no estar afiliado, asegura que su candidato es el que proponga el partido.
Ni siquiera me he hecho la pregunta, ¿quién prefieres? Pues mire, yo prefiero realmente que sea el que elijan los militantes, el que proponga el PSOE. Yo voy por las listas del Partido Socialista Obrero Español, tengo mis propias palabras, todos la tenemos, pero mi candidato es el que propone al Partido Socialista Obrero Español.
Y esta semana que hoy comienza también es importante en Ciudadanos, porque 20 afiliados del partido van a concurrir esta semana a las primarias en las que se va a elegir a su candidato a la Comunidad de Madrid. El vencedor se conocerá el próximo sábado. El actual portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, que es Ignacio Aguado, parte como favorito y dice que lo considera un reto ilusionante.
Somos 20 afiliados los que nos presentamos y eso es una muy buena noticia. No hay avales tampoco, no hay barreras de entrada, digamos. Y a partir, ya digo, de la semana que viene, pues en la Comunidad de Madrid habrá un candidato oficial. Espero contar con la confianza de todos los afiliados para abordar una tarea que es difícil, pero también muy ilusionante.
Y también es un día importante en la Asamblea de Madrid. Su mesa estudia hoy ampliar las sesiones de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en la Rey Juan Carlos. La propuesta llega después de que no se haya citado ni a Cristina Cifuentes ni a Pablo Casado a la próxima y de momento última sesión con comparecientes sobre los másteres supuestamente fraudulentos. José Frutos.
El órgano rector de la Asamblea aprobará muy probablemente una sesión más de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos. En eso están de acuerdo PSOE, Podemos y Ciudadanos. La propuesta llega después de que Podemos abandonara la comisión, después de descartarse llamar a Cristina Cifuentes y Pablo Casado para la sesión del día 4, la última con comparecientes hasta que se habilite al menos una más. Podemos y Ciudadanos llegaron a acusar al PP de pactar con el PSOE para evitar traer a los dos políticos populares a cambio de no llamar tampoco a la exministra socialista Carmen Montón, sobre la que recaen también sospechas de tratamiento privilegiado en uno de los másteres del Instituto de Derecho Público de esta universidad. El grupo morado no volverá a la comisión hasta que haya un acuerdo para que presten declaración tanto la expresidenta como el actual presidente del PP, consenso que debe alcanzarse cuando se reúna la mesa de la propia comisión.
Y en Crónica de Sucesos, dos apuntes. Dos hombres vecinos de Madrid y de Getafe han fallecido este domingo tras estrellarse una avioneta en las proximidades del aeropuerto La Nava, en el término municipal de Corral de Ayllón, en Segovia. Se estudia este suceso porque ese aeropuerto, aeródromo, llevaba 2 años cerrado. Y la Guardia Civil está buscando a Alberto García Solana. Tiene 73 años, es un vecino de la localidad toledana de Casarrubios del Monte. Lleva desaparecido desde el 18 de febrero. Su coche ha sido localizado en la localidad madrileña de El Álamo.
7:25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Román mató a su novia por accidente. Las pruebas acorralan al empresario encarcelado por el crimen machista. La policía cree que el rey del cachopo mató a Heidi de forma fortuita en una pelea en su casa de Vallecas y que enterró parte del cadáver tras descuartizarlo. Sanidad no reducirá el horario de consultas en ambulatorios. Las inauguraciones pendientes de Garrido antes de las elecciones. La Razón titula: Ensayo histórico para la discapacidad. Primer simulacro en España de elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas para más de 100.000 nuevos votantes. Los padres contra la alcaldesa de Móstoles por utilización electoralista de la Federación de Padres de Alumnos. El PP anulará el dedazo de Carmena en los contratos menores. ABC titula: La candidata Díaz Ayuso ficha al hermano mayor para la juventud. Expresentador colabora con la cabeza de lista del PP a la Comunidad de Madrid en propuestas sobre acoso escolar, valores o adicciones. El PP apuesta por el continuismo para el norte de la comunidad. Un pleno para cesar a Barbero por la crisis en su área. El País titula: La historia que no contó el vídeo contra Errejón. La escuela de boxeo gratuito que invitó al aspirante de Más Madrid a la UBA de Hortaleza es un proyecto en riesgo. Calles virtuales para reducir los accidentes de bus. Un colectivo que se estrena tras 40 años de democracia. Cientos de personas con discapacidad intelectual ensayan el voto antes de sus primeras elecciones. En 20 minutos, las plazas de garaje suben un 23,6% por Madrid Central. El PP renuncia a limitar las citas médicas hasta las 6:30 de la tarde. En Madrid Diario, los horarios de atención primaria hasta las 6:30 no se implantarán en esta legislatura. Las tasas universitarias bajarán por quinta vez consecutiva el próximo curso.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora con la agenda cultural que firma María José Francisco.
Una exposición en la que sentirnos como en casa, con la artista inglesa Bobby Baker y sus tarros de chutney. Referencias cotidianas en dibujos, acuarelas o grabados de una artista, madre y ama de casa que inició la creación de un partido revolucionario doméstico. Clara Zarza, comisaria de la muestra en la Casa Encendida.
La comida como medio artístico, pero también como forma de análisis de las diversas capas de tensión, de belleza, de construcción social que existen en ese día a día, y también el humor como estrategia clave para hablar de todos esos conflictos, el tabú, de lo que no debe mencionarse.
Un viaje espacial a través de las páginas de The NASA Archives, 60 Years in Space y 400 fotografías del espacio, desde la creación de la NASA al lanzamiento del Sputnik. Un viaje fotográfico con recuerdos en blanco y negro, contrastando con el inmenso azul de la Tierra. El Real Jardín Botánico rinde homenaje al naturalista Viera y Clavijo, exponiendo su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias de 1790. Un texto pionero de un adelantado a su tiempo en cuanto a teorías ecologistas sobre el uso moderado de los recursos de la naturaleza. Sus descripciones de botánica ahora en grandes paneles e ilustraciones. Representante del sonido folk actual, The Tallest Man on Earth ofrece un concierto hoy en el Teatro Nuevo Apolo.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ya mismo. En la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora está especialmente complicada la entrada a la capital por la 5 por un accidente ya resuelto a la altura de Alcorcón que sigue generando tráfico muy saturado, como decimos, desde Arroyomolinos. Por lo demás, complicaciones en todos los accesos. La A6, Majadahonda y El Plantío, la M607, Colmenar y Tres Cantos, la A1, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la A2, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 en Pinto, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, la A3 en la zona de Santa Eugenia y en la M40, lo peor en el tramo de Vallecas a Coslada, sentido A2 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección norte, también en la M50, muchas complicaciones en Getafe, sentido A3.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento una situación tranquila, al menos en el capítulo de incidentes. Por lo tanto, el tráfico se desenvuelve ya con lentitud, pero de hora punta, a lo largo de distintos tramos de la M30, sobre todo entre la zona del Nudo Sur y las proximidades al Nudo de Pío XII. También se incrementa poco a poco al paso por el Vicente Calderón, la zona del Paseo del Marqués de Monistrol. Y en cuanto a accesos, los más madrugadores, como de costumbre, desde la zona sur.
No hay novedad en la red de metro, pero sí seguimos informando de una incidencia en la red de cercanías de Renfe, Carlos Ibáñez.
Sí, en la C5 una incidencia que está provocando demoras de 10 minutos aproximadamente entre Villaverde Alto y Atocha, dirección Móstoles El Soto. Según Cercanías Madrid, el resto de líneas circulan sin incidencia significativa.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo del lunes 25 de febrero. Las últimas horas, el comienzo de este día, nos dejan premios de cine, los entregados en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos de América del Norte. La mejor película en la edición número 91 de los Oscars ha sido Green Book. Alfonso Cuarón y su Roma se han tenido que conformar con los galardones a la mejor dirección, fotografía y película de habla no inglesa, que no está mal. En cuanto a nuestra representación en la gala, Rodrigo Sorogoyen y Nuria González van a tener que seguir intentándolo. Otra película bien distinta es la que se vive en Barcelona con motivo del inicio del Congreso Mundial del Móvil. El rey se ha encontrado con Quim Torra, el presidente de la Generalitat. Ha evitado el besamanos público en la cena de anoche de inauguración del Mobile. Lo mismo que Ada Colau, pero no han podido evitar verse y tener que escucharse, claro. El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Barcelona optaron por el meeting y el rey defendió al Estado, a la democracia y a España como una democracia plena, reconocida mundialmente, con instituciones sólidas y con una constitución que ha representado un éxito político sin precedentes en la historia de España y del país. Tanto Torra como Colau, Torra elogió a Puigdemont, al fugado de la justicia y a los procesados por rebelión, y Colau a la República, que eran dos asuntos muy oportunos en la inauguración de un congreso internacional que deja millones de euros en Cataluña y en España. Como era de esperar, en la cena inaugural hubo incidentes en los exteriores protagonizados por el brazo callejero del independentismo, los CDR. Hoy se inaugura oficialmente el congreso, un acto en el que estará presente el presidente del gobierno, que ayer también fue acosado por un grupo de independentistas que se acercaron a Colliure e intentaron sabotearle un acto de homenaje al exilio español en Francia, en concreto a Antonio Machado y al expresidente de la República, Manuel Azaña. Allí Sánchez habló contra el nacionalismo excluyente, nacionalismo excluyente que, por cierto, representa, por ejemplo, Quim Torra, o el independentismo en general con el que se ha estado negociando los presupuestos hasta hace un par de semanas. Son noticias de este día, que se sumarán a otros asuntos, que nos avanza ya Ángela Beato.
Como bien comentabas, Felipe VI, Pedro Sánchez y Quim Torra inauguran esa 19ª edición del Mobile World Congress en la Fira de Barcelona, una inauguración que va a tener lugar sin metro, porque hay huelga desde las 7 de la mañana, y sin plataformas de VTC, con lo cual los 100.000 profesionales de la telefonía móvil que se van a dar cita tendrán que buscar otra manera de acercarse a la fira. Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque, lo importante de esta cita es que se presenta lo último de lo último en móviles, por ejemplo, móviles que se doblan, ¿eh? O sea que tendremos que estar atentos también a lo que ocurre dentro de este congreso importantísimo de móviles.
Bueno, hay dobleces.
Sí, hay dobleces, eso es. Hay comisión este lunes de control de gastos destinados a fondos reservados. Comparecen Carmen Calvo, Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Félix Sanz Roldán. Se empezará por explicar a puerta cerrada, eso sí, los gastos que implica, por ejemplo, el uso del Falcon u otro medio público de transporte por parte del presidente del Gobierno. Es lunes, día de reunirse las ejecutivas de los partidos y luego salir a contarlo. Una de esas ejecutivas, la de Ciudadanos, abre hoy el plazo de presentación de candidaturas, tanto para encabezar las listas a las generales como a las municipales y autonómicas. Aunque en el Partido Naranja hoy hay una comparecencia muy particular y que tiene cierto interés, la del secretario general José Manuel Villegas, que tiene que explicar el escenario que se les presenta en Castilla-León, con la candidatura a las primarias del diputado Francisco Igea y la de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, que ha abandonado el PP y parece que se suma a sus filas. Y justo hoy, en medio de este barullo, se celebra un acto conmemorativo del aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Bueno, más cosas. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, interviene hoy en el desayuno informativo de la tribuna Forum Europa. El grupo de Lima se reúne en Bogotá para discutir posibles acciones diplomáticas contra el régimen de Nicolás Maduro. De los tribunales se sienta en el banquillo Sandro Rosell, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, acusado de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol, de los que se cree que se quedó con al menos 6,5. Francisco Camps comparece en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas sobre el llamado caso Imelsa. Un grupo de juristas va a presentar en la Oficina del Defensor del Pueblo una solicitud para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. De Madrid, la alcaldesa recibe en su despacho al alcalde de la ciudad de Nápoles y hoy se pone en marcha la ampliación del recorrido de las líneas 62, 73 y 161 de la empresa municipal de transportes que conectan recintos feriales de IFEMA y nuevos desarrollos urbanísticos de Aravaca con la zona de Cristo Rey para facilitar el acceso y la llegada en bus hasta alguno de los centros sanitarios que hay en la zona. Y termino con un cumpleaños, un presidente del gobierno cumpleaños. ¿Quién es Colmenarejo? ¿No puedes mirarlo?
No, no puedo mirarlo.
No mires.
No miro.
A ver, di.
Uno de ellos.
Uno de ellos. Empieza por J.
José María Aznar.
A ver, adivina cuántos.
No, ahí ya no llego.
66 velas cumple, sopla José María Aznar.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Comenzamos una nueva semana sin poder hablar de cambios. El anticiclón ha decidido quedarse un poco más con nosotros, dejándonos días de sol y temperaturas suaves por delante. De hecho, esos valores que perdimos el domingo los vamos a recuperar hoy. Ascenso de las máximas, por tanto, para la jornada del lunes. Cielo despejado por toda la comunidad, con el sol brillando. Gran amplitud térmica entre las mínimas, que podrían rondar los 3 grados en muchos puntos, y las máximas que llegarían de nuevo hasta valores de días anteriores, muy primaverales. 18 en Buitrago del Lozoya, 19 en el Escorial, 20 grados en la capital o 21 en Alcalá de Henares y Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920 2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, con Félix Madero, el enfoque, a esta hora el primero de la mañana.
Veo la fotografía de Pedro Sánchez frente a las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado y no sé muy bien qué pensar. Tengo la impresión, como la tendría con Albert Rivera y Pablo Casado, la verdad, de que está leyendo un discurso que alguien ha escrito. La impresión de que saben de quién hablan, pero no precisamente porque los hayan leído. Una de las grandes desgracias de nuestra clase política es que, comparada con las pretéritas, es devotamente ágrafa. Y sucede que desde esa tara intelectual demuestran brío y soltura para hacer exactamente lo contrario de lo que dicen. Dice Pedro Sánchez que España tendría que haber pedido perdón mucho antes a Azaña y a Machado y a todo el exilio. Y es cierto, pero que lo diga exactamente a alguien que propicia la política de bloques y frentes es la forma más ruin de recordar a aquellos que terminaron sus días soñando con un país lejos de divisiones y enfrentamientos. Machado cerró los ojos pensando en días azules y el sol de la infancia. Y Azaña pedía paz, piedad, perdón. Creo que seguimos 80 años después sin entender nada.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Tal y como prometió, Inés Arrimadas se plantó ayer delante de la puerta de la mansión de Carles Puigdemont en Waterloo para decirle con una gran pancarta que la República existe. La líder de Ciudadanos en Cataluña se desplazó hasta la localidad belga y, apoyada por un grupo de simpatizantes, aseguró que venía hasta aquí para hacer lo que no hace el Gobierno de España, representar a los constitucionalistas catalanes. Mientras hablaba a la prensa, la puerta de la casa de Puigdemont permaneció abierta como oferta de diálogo, a lo que Arrimadas contestó que no habla con fugados de la justicia. Todo ello es el mismo día en que la Comisión Europea volvió a dar un portazo a las pretensiones de Puigdemont de obtener el respaldo de Europa. La Comisión Europea aseguró ayer en una carta que sobre la cuestión catalana que ninguna acción del Ejecutivo comunitario puede ayudar de ninguna forma a socavar el sistema constitucional de un Estado.
Comenzamos semana, comenzamos lunes 25 de febrero con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La defensa de la Constitución de 1978, que hizo anoche el rey en Barcelona, en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula Otra lección real en Barcelona, Mobile World Congress. Ante Torra, Colau y empresarios de todo el mundo, el rey recuerda al secesionismo que España es una democracia plena y sólida. En la parte superior de la portada, encuesta de GAT3, con este titular, Sánchez necesita a los independentistas para seguir en la Moncloa. Tendría la mayoría gracias al hundimiento de Podemos y a la fragmentación de voto de centro-derecha. La Razón titula El rey ante Torra, comillas, España es una democracia plena. Defiende la Constitución y la solidez de las instituciones en el Foro Mundial del Mobile. El presidente y la alcaldesa de Barcelona plantan a Felipe VI en el saludo protocolario. Sánchez se ausenta por su viaje a Coyur y pide perdón al exilio republicano.
¿Cómo tratan este tema El Mundo y El País?
El Mundo titula en la foto de portada El rey defiende la Constitución en el Mobile ante el enésimo desplante de Torra. La apertura para el sondeo de Sigma 2, continuación de lo publicado ayer. Este titular, los votantes del PSOE exigen que no haya indultos el 1 de octubre, medida que Sánchez no ha descartado hasta ahora. La mitad de los electores socialistas censuran el diálogo con Torra. Artículo de La Purgada, Soraya Rodríguez. Una cuestión de hechos y convicciones, se titula. El País, en la página 18, lleva la información del rey. Titula, el rey reivindica en Barcelona ante Torra que España es una democracia plena. Su noticia de apertura en la portada es corrupción en Melilla, 6 imputados en el gobierno. El Ejecutivo Autónomo adjudicó sin concurso más de 6 millones de euros a empresas investigadas.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en El País, comillas, la Constitución restauró los valores de la República de Azaña. Pedro Sánchez visita la tumba del presidente exiliado y rinde homenaje a los miles de españoles que huyeron a Francia. Cientos de españoles denuncian explotación laboral en Holanda. Entrevista al presidente del Perú, Martín Vizcarra. comillas, no creemos conveniente una intervención en Venezuela. Borrell asegura que España no apoyaría una acción militar contra Maduro. En la página 2 de ABC, la reacción española evita una masacre en el atentado a la misión en Mali. La ametralladora del vehículo Lince neutralizó a un coche bomba. Los 8 mandamientos del Papa sobre la pederastia. Guaidó reclama a sus aliados usar la fuerza contra Maduro. En El Mundo, investigan si el bufete de Roca ayudó a redactar la Constitución catalana. El PP propone castigar la rebelión con prisión permanente. Guaidó pedirá a sus aliados que estudien usar la fuerza contra Maduro. Y en La Razón, tolerancia cero contra los abusos sexuales en la Iglesia. El PP busca una número 2 en Madrid por el efecto Arrimadas. La opción militar se abre paso en Venezuela.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, gelidez y falta de sintonía en el Mobile World Congress. El Rey y Torra ni se hablan durante la cena. La tensión impregna el primer acto del Mobile. El Independiente. El Rey recuerda a Torra que España es una de las 25 de las 20 democracias completas reconocidas internacionalmente. En el Español, encuesta elecciones al Senado. Dice, PP y Ciudadanos duplicarían al PSOE en senadores si fueran juntos y perderían por separado. PP y Ciudadanos sumarían 123 escaños y se presentan juntos frente a los 56 del PSOE y 80 si van por separado, permitiendo la victoria de Sánchez con 97. En 20 minutos, el precio de las plazas de garaje sube un 23,6% desde el inicio de Madrid Central. OK Diario, Green Book le arrebata el Oscar a Roma, pero Alfonso Cuarón se lleva dirección y fotografía. El Diario.es, la Fiscalía pedirá pinchar teléfonos de víctimas de violencia cuando exista grave riesgo para sus vidas. Moncloa.com, peligra el aforamiento del ex número 2 de Interior en Kitchen por la pasividad del PP. Voz Populi, Villarejo presumía de que Garzón favoreció a un narco vinculado a él. Lainformación.com, BBVA prepara a su junta de accionistas sin contar con el forensic de PVC sobre el caso Villarejo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula Pedro Sánchez debe ser claro con el indulto. Dice, la mayoría de los españoles exige respetar las condenas del juicio del 1 de octubre. El otro editorial, Venezuela en situación de emergencia. En ABC, el editorial se titula O centro derecha o Sánchez y CIA. Dice, la encuesta de ABC GAT3 demuestra que empieza a notarse los efectos de la dispersión del voto de centro-derecha, muy penalizado por el sistema electoral. El otro editorial se titula Las argucias electorales del gobierno. En La Razón, el editorial se titula Golpe de autoridad del Papa. Dice, tras la celebración de la cumbre de Roma, podemos hablar, sin lugar a dudas, de un antes y un después en la manera de abordar la lacra de la pederastia por la Iglesia. El País, el titular del editorial es Homenaje en Montauban. Sánchez rindió tributo a un pensamiento demasiadas veces derrotado por un sectarismo que no cambia de propósito. El otro editorial se titula Ayuda humanitaria.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
Pues en El Independiente, Victoria Prego titula su artículo Un acto devaluado por la presencia de los amiguetes. Dice, Pedro Sánchez debería haber invitado a acompañarle a una amplia representación de la clase política. En definitiva y lamentablemente, un acto más de campaña electoral a bordo del Falcon y con unos cuantos invitados elegidos a capricho. En La Razón, Fernando Rayón titula su artículo España en Cataluña. Dice, el hecho reseñable es que España se hace presente en Cataluña a través de su jefe de Estado, y eso es algo que en sí mismo ya resulta relevante, y concluye, mientras tanto, el rey tiene que volver para que España siga estando. En El Mundo, artículo de Soraya Rodríguez, titulado Una cuestión de convicciones, la dirigente socialista dice, alguna razón teníamos los que pedimos no entregar a los independentistas la llave de la gobernabilidad.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
La imagen, Juan Pablo, de la cena de anoche en Barcelona con motivo del Mobile World Congress, donde el rey defendió la Constitución y aseguró que España es una democracia plena ante Torra, Colau y centenares de empresarios internacionales. Es la foto de portada en El Mundo, en el ABC y La Razón. La foto del País es para Pedro Sánchez y su homenaje ayer en la tumba de Azaña.
Te quedan los titulares de la prensa económica, las... Prensa Salmón, los salmones.
Expansión, Mapfre quiere Caser. 5 días. Fomento analiza llevar el AVE a Barajas con aportación privada. El economista, el fiscal acusa al inversor ruso de Día de liderar una red criminal. Capitalmadrid.com. Escotet desafía a la banca con su OPA a Liberbank y agranda el milagro a banca. Diarioabierto.es. La ministra de Economía reclama que la transformación digital no deje a nadie atrás.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico ahora mismo. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Quiénes siguen negociando?
Pues quién va a ser, el gobierno Sánchez y los independentistas. Ajá. El periódico desvela en la portada de la edición de hoy que desde que se rompieron oficialmente las negociaciones allá por el 8 de febrero se han mantenido como mínimo 3 reuniones bilaterales al más alto nivel. El objetivo, el apoyo precisamente de los independentistas a los decretos ley que quiere aprobar el gobierno antes de las elecciones, y a cambio se ofrece blindar la bilateralidad.
¿Nuevo desplante de quién?
Bueno, lo habéis contado repasando ahora con Javier la prensa, efectivamente, pues de Torra, Colau, al Rey. ¿Qué se comenta por aquí? Pues que de repetido ya diríamos que es un gesto casi, casi sin efecto ni relevancia, igual que los apenas 1,000 personas que se reunieron a las puertas del local donde se tenía que celebrar la cena para las protestas por la visita del monarca.
¿Abre las puertas del Congreso de los Móviles?
Pues sí, vamos a la cosa, al contenido. Esta mañana abre las puertas del Congreso, principales novedades del sector, las pantallas plegables, el 5G... y los coches autónomos, paradoja, porque precisamente los congresistas tendrán que lidiar con una ciudad más bien poco transitable a causa de la huelga del metro, empezado a las 7 de la mañana hace un ratito, y por la ausencia, recordémoslo, de los servicios tanto de Uber como de Cabify.
Porque no se permite la geolocalización, y qué dirán en un congreso de móviles sobre eso.
Efectivamente.
Propuesta de pacto.
El candidato de Esquerra Republicana al ayuntamiento, Ernest Maragall, apuesta en una carta que publica esta mañana en el diario Ara por dejar sellado un pacto independentista antes de ir a las elecciones. Y si no suman, ¿qué dice? Pues que se tiene que incluir también a los comunes, al referente catalán de Podemos.
Titular para el efecto Arrimadas.
Pues sí, un efecto en este caso no buscado. El digital El Nacional dice que la visita de Ciudadanos, de la política de Ciudadanos a Waterloo, ha disparado las inscripciones al llamado Consejo de la República, impulsado por Puigdemont y que ayer sumaba ya 60.000 inscritos.
Cuanto peor, mejor, ¿dónde?
A ver, pues en la política, ¿dónde va a ser? En la política catalana y española. Según Crónica Global, lo que sucedió ayer fue que el abogado de Puigdemont participó en un acto semipúblico, pero se coló un periodista, puso la oreja y lo cuenta. ¿Qué dijo el abogado de Puigdemont? Pues él se aventuró a pronosticar que los independentistas tendrán una ventana de oportunidad, dijo, para declarar la República durante la presidencia alemana de la Unión Europea, en un escenario de crisis económica y en el que aventuró también una intervención de la economía española.
Otro juicio más.
Pues sí, el otro gran juicio esperado sale en todos los periódicos. Se destaca que este lunes empieza la Audiencia Nacional el juicio contra el expresidente del Barça, Sandro Rosell, por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Recordémoslo, le piden 11 años de cárcel y lleva ya 2 en prisión preventiva.
No apagues tu geolocalización para mañana, que volveremos con el puente radiofónico Madrid-Barcelona, querido Rafa Ribot.
Adiós, hasta mañana.
Adiós. La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Tú dirás, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos ante una semana grande con un doble clásico Real Madrid-Barcelona, primero en Copa el miércoles, después el fin de semana en la Liga, pero vamos con lo que ha pasado este fin de semana, y es que de momento tanto Madrid como Atlético han respondido a esa victoria y a esa exhibición del Barcelona en Sevilla, ganando al conjunto local por 2-4 y con esa exhibición de Leo Messi, que marcó un hat-trick y además dio la asistencia para el cuarto. Ganó el Atlético de Madrid, lo hizo con solvencia, 2-0 al Villarreal en el Metropolitano, con el estreno goleador por fin de Morata, y ganó el Real Madrid en Valencia en el partido que cerraba la jornada dominical al Levante por 1-2. Un partido y una victoria con polémica, la del conjunto blanco. Se necesitaron 2 penaltis para esa victoria y los 2 fueron revisados por el VAR, fueron transformados por Benzema y por Bale para darle la victoria al conjunto blanco. El primero no admite discusión, son unas claras manos de Vardy dentro del área que supuso el 0-1 transformado por el francés en el minuto 43 de partido. Después, en el 61, 31 llegaría el empate del Levante, un buen centro de Morales que Roger envió lejos del alcance de Courtois, y en el minuto 77 llegaba la jugada para la polémica, un leve contacto de Doucouré a Casemiro dentro del área, el árbitro no lo duda, pita penalti y además el VAR lo corrobora, pena máxima transformada por el Gales. En el capítulo de reacciones lo vieron de forma bien diferente Carvajal, jugador del Real Madrid, y Paco López, entrenador del Levante.
Y yo la segunda estoy a 25 metros y digo la patada, o sea que yo creo que si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro. Yo no soy árbitro, yo no valoro las decisiones. Si tanto el árbitro que estaba cerca como el VAR han ratificado esa decisión, es penalti. Nosotros no vamos a entrar a valorar, otras veces nos han perjudicado y no ha pasado nada, nos hemos ido a casa como ha sido. Ser árbitro es difícil, a veces te perjudican, a veces te favorecen y ya está, hay que seguir trabajando independientemente de eso.
Ese sí que me ha dado tiempo a verlo ahora hace 5 segundos y me da la sensación que creo que no lo toca. Esa es la sensación que me da a mí, lo acabo de ver. Pero bueno, es entrar en lo de siempre. Por eso repito que soy un auténtico defensor del arbitraje, de lo difícil que es arbitrar y me niego a pensar que se puedan hacer cosas a conciencia.
Declaraciones en Movistar. Otra polémica fue la surgida por la celebración del gol de Gareth Bale, en la que cuando su compañero Lucas Vázquez va a celebrarlo con él, este se lo quita de encima haciendo un claro desplante al jugador gallego. Le preguntaron a Solari en rueda de prensa por este gesto de Gareth Bale y el argentino tapó al jugador.
Estaba pletórico en el vestuario porque marcó y aparte me encantó cómo entró Gareth al partido. Y con la rabia que jugó, los minutos que le tocó jugar, que además de darnos la victoria, nos dio muchísimo trabajo. Y también cuando nos quedamos con 10 jugadores, cumplía una doble función arriba. Me pareció fantástico su partido.
¿Puedes confirmar entonces que no ha cometido ningún acto de indisciplina? ¿Te parece un gesto de compañero lo que ha hecho con Lucas Vázquez después de marcar?
No, ustedes tienen muchos más ojos que nosotros, estamos allí. Y lo que vemos, lo que yo vi, es cómo ha trabajado Gareth, cómo ha entrado a comerse la cancha. Y cómo jugó con rabia y cómo jugó para ayudar al equipo. Después, que se terminen los goles como quieran, que los hagan.
Victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Villarreal. Por fin se pudo estrenar Álvaro Morata con gol en el Metropolitano. Esta vez sí valió, subió al marcador. El delantero madrileño se siente feliz por su fichaje por los rojiblancos.
A veces que uno da pues, muchas vueltas y bueno, al final creo que es lo que necesitaba un grupo así que confiara en mí sobre todo y un club y un entrenador que confiaran en mí, es lo que yo necesitaba. Yo lo venía buscando desde hace mucho tiempo y por fin estoy aquí, por eso creo que no me ha costado mucho adaptarme, gracias a todas las ayudas que me han puesto mis compañeros y el club y bueno. Ya está, es otro partido que hemos ganado, hay que olvidarlo y ir a por el próximo.
El Atlético con 50 puntos se queda a 7 del Barcelona y Simeone, después de ver la exhibición del Barça en Sevilla, dice que se siente todavía más orgulloso de los suyos.
Me encanta. Ayer veía al Barcelona y más orgulloso estoy de los jugadores nuestros. Tremendo. La verdad, viendo al Barcelona ayer, más contento estoy todavía de los futbolistas y de la temporada que estamos haciendo hasta este momento.
El otro nombre propio de la jornada es el de Leo Messi con sus 3 goles y su asistencia. Es la clara amenaza para el Real Madrid el miércoles en el Bernabéu.
Nosotros no tiramos ninguna competición. Estamos a un pasito de poder meternos otra vez en una final. Es un partido, va a ser durísimo porque es contra el Madrid, cancha de ellos. Pero bueno, tenemos que ir a ganar el partido como lo hacemos en todos lados.
El Getafe ya es equipo de Champions, cuarto tras su victoria en el derbi ante el Rayo Vallecano, y el Leganés consiguió un importante punto ante el Valencia en Butarque, empate a 1. Marcelino habló sobre el Leganés.
Y uno puede dominar en casa cuando un equipo coge y reiteradamente utiliza el centro lateral como un arma de ataque. En ese tramo no recuerdo ninguna oportunidad del Leganés y sí que recuerdo 2 llegadas peligrosísimas nuestras.
Y Pellegrino le contesta con educación.
Yo estoy contento con lo que están haciendo mis chicos, mis jugadores. Nosotros intentamos jugar y a nuestro fútbol. Lo que pasa es que bueno, cuando hay mucho orden, a veces tratamos de, por las características que tienen otros jugadores, que tienen poderío.
En segunda división además, 2 victorias madrileñas. El Alcorcón se impuso 2-0 a Las Palmas y el Rayo Majadahonda obtuvo un valioso triunfo en el Molinón por 2-3.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, a ver, a ver, Benzema. Lucas, gol.
Este miércoles, el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva semana, en este lunes 25 de febrero, una semana que acaba en marzo. Viernes es 1 de marzo, porque este mes trae 28, ya lo saben. Un día en el que nos dicen los del tiempo, van a volver a subir las temperaturas. Con lo que vamos a tener otra jornada propia del mes de mayo, de este febrero vestido de mayo. Alcanzaremos los 20 grados en muchos puntos de la región. Ahora mismo febrero se resiste a ser mayo todavía, a esta hora de la mañana. 4 grados en la sierra, 6 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Y si usted amanece a esta hora, que es una hora estupenda y razonable para amanecer, sepa que esta noche en Los Ángeles, California, se han entregado los Oscars de Hollywood. Y la película Green Book es la ganadora. Ha seguido la ceremonia Ángela Beato, que hace un resumen oportuno a esta hora.
No sé si oportuno. Se ha impuesto en la categoría estrella a Roma, de Alfonso Cuarón. El mexicano se ha tenido que conformar con los galardones a la mejor dirección, fotografía y película de habla no inglesa. En número de estatuillas gana Bohemian Rhapsody por 4, entre ellas al mejor actor para Rami Malek, un premio más esperado que el de la mejor actriz, Emilia Colman, protagonista de La Favorita. En cuanto a nuestra pequeña representación en la gala, Rodrigo Sorogoyen y Nuria González no pudieron subir al escenario. Sí lo hizo Javier Bardem, encargado de entregar un Oscar y mandar un mensaje.
No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento.
Fue uno de los mensajes reivindicativos de una de las galas más cortas de los últimos años. Solo duró 3 horas y poco.
Otra película es la que se está viviendo en Barcelona desde anoche con motivo de la inauguración del Congreso Mundial del Móvil, el Mobile World Congress, que por cierto amanece en la ciudad de Barcelona con huelga en el metro y sin la posibilidad de contratar un VTC, ni un Uber ni ningún Cabify. Ya saben ustedes que hay un decreto en vigor de la Generalitat que prohíbe la geolocalización, es decir, usar el móvil para contratar un vehículo VTC, que en la inauguración de un congreso de móviles pues no deja de ser una noticia. Tampoco tienen el metro. Así comienza este Congreso Mundial del Móvil, que anoche tuvo sus prolegómenos en una cena presidida por el rey Felipe VI. No estaba el presidente del gobierno, sí estará el presidente esta mañana en la inauguración, y el rey tuvo que aguantar al presidente de la Generalitat, de Quim Torra, y a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aguantar lo que dijeron, aguantar el discurso de reivindicación de la independencia por parte de Torra y de la República por parte de Colau. El rey pronunció su discurso en inglés, si bien tuvo una frase en catalán, no habló en español en ningún momento. Destacó que España es una democracia plena, sólida, y resaltó la importancia de nuestra Constitución. Escuchamos.
Celebramos 40 años de la Constitución del 78. Fue un éxito político sin precedentes en la historia de nuestro país. Hoy España goza de unas instituciones sólidas y una fuerza política y económica que atrae a más de 80 millones de visitantes y a un gran número de inversores.
En este contexto de defensa de lo que es España, la democracia española, la modernidad en España y lo que representa este congreso en una ciudad como Barcelona, pues se sube a la tribuna un señor que representa a la máxima autoridad del Estado en Cataluña, con un lazo amarillo que simboliza el independentismo y la ruptura de la Constitución, porque como dice Torra, la democracia está por encima de la ley. Es un señor que no respeta la ley porque así lo piensa y así lo cree. Y en su discurso, por supuesto, no se olvidó ni de los prófugos de la justicia ni de aquellos que están siendo juzgados por rebelión.
Hace dos años fue el presidente Puigdemont quien dio el discurso de bienvenida y me gustaría recordarlo a él y al resto de miembros del gobierno que no pueden estar con nosotros hoy aquí.
Y por si faltaba el postre en la cena, por si faltaba algún recado más, en la cena oficial con el rey de España allí sentado, la alcaldesa de Barcelona se puso a hablar de la República.
Nada volverá a ser lo mismo, tenemos nuevos retos y no deberíamos tener miedo al futuro. Hemos de dar una nueva oportunidad a la esperanza, una nueva oportunidad a los valores republicanos.
Y cada uno se quedó en su paz, tanto el presidente de la Generalitat como la alcaldesa de Barcelona, en la inauguración de un congreso que atrae millones de euros, miles de visitantes y la posibilidad de una generación de riqueza impresionante para Cataluña y para el resto de España, pues se dedican a subirse a la tribuna y a dar el mitin correspondiente, con la imagen que se traslada a todos los asistentes del problema que tenemos en España, que sin duda demuestra que la presencia del rey es muy necesaria en Cataluña en estas horas, como ocurrió anoche y va a ocurrir esta mañana, en defensa del Estado y de la democracia del 78, frente a quienes quieren deshacerse del Estado y de la democracia. Porque la democracia no está por encima de la ley, por mucho que se empeñen algunos. Cataluña va a estar presente y condicionando las elecciones de abril. Por cierto, que hablando de independentistas, el presidente del gobierno ayer criticó el nacionalismo excluyente y lo hizo en su visita al sur de Francia, donde rindió homenaje al que fuera presidente de la República, Manuel Azaña, y al poeta Antonio Machado. Homenaje al exilio con motivo de los 80 años del comienzo de ese exilio de la Segunda República después de la Guerra Civil y del golpe de Estado contra la República. Sánchez pidió perdón en nombre del gobierno a todos los que, como Azaña o Machado, padecieron el exilio.
Dos personas cultas, dos personas dialogantes, dos personas pacíficas, creativas, sensatas, tolerantes. Dos personas que cualquier país habría querido tener entre sus compatriotas. Es tarde, es muy tarde, es cierto. Han pasado muchos años desde que tuvieron que marcharse a España. Tendría que haberles pedido perdón mucho antes por esta infamia.
Pues hay que leer mucho a Machado y mucho a Azaña. Mucho a Machado para que no se nos hiele el corazón. Y mucho a Azaña por aquello de paz, piedad y perdón. Y lo del nacionalismo excluyente hay que apuntarlo, porque el nacionalismo excluyente es el que gobierna ahora mismo, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, y con el que sigue gobernando y negociando el gobierno de Sánchez. Hoy el periódico de Cataluña cuenta que, a pesar de la ruptura, siguen las negociaciones entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de la Generalitat. Está ahí la información detallada de las reuniones que ha habido después de la ruptura. ¿Por qué? Porque, como dice hoy la encuesta de GAT3 en ABC, sin los independentistas, Sánchez no podrá seguir siendo presidente del gobierno. Sin el nacionalismo excluyente del que hablaba ayer el presidente delante de las tumbas de Machado y de Azaña, que sufrieron el nacionalismo excluyente. Sin ese nacionalismo no puede ser presidente del gobierno. La encuesta da como única combinación posible el PSOE más lo que queda de Podemos, que se desploma, por cierto, y los independentistas catalanes y vascos. La mezcla andaluza del PP, Ciudadanos y Vox no alcanza para la mayoría absoluta, y la suma del PSOE con Ciudadanos tampoco. Ojo al incremento de Vox. En función de la encuesta, como dice hoy Narciso Michavila, el sociólogo del presidente de GAT3, es difícil medir la cuantía de los escaños de Vox, la traducción en escaños de Vox. Que pasa lo mismo que cuando irrumpieron Podemos y Ciudadanos, que al no haber precedentes ni histórico ni recuerdo de voto es muy difícil medir. Por ejemplo, la Voz de Galicia le da 50 escaños a Vox y la de GAT3 le da 23. Pero lo que sí enseñan las encuestas es el crecimiento de Vox, que va adelantando a Podemos y se va acercando a Ciudadanos. Y estamos a dos meses de esas elecciones. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, mientras tanto, contamos noticias. Ahora mismo, con la ayuda de David Herráez y Ángeles Martín. Hoy se reúne la Comisión de Gastos Reservados para explicar los viajes del presidente.
Comparecerá la vicepresidenta Carmen Calvo para dar cuenta del carácter secreto del coste de los viajes del presidente en helicóptero y el avión oficial. El Partido Popular había solicitado información sobre su traslado a Castellón coincidiendo con el Festival de Benicàssim y el desplazamiento con medios públicos a la boda de su cuñado en La Rioja.
Inés Arrimadas visita Waterloo.
La líder de Ciudadanos ha protagonizado un acto frente a la casa del expresidente catalán de menos de un cuarto de hora, donde ha desplegado una pancarta en la que podía leerse "La República no existe". Puigdemont ha lamentado que no haya tenido el coraje de traspasar la puerta abierta para reunirse con él.
Gaspar Llamazares, candidato a presidente del gobierno por Actúa.
El excoordinador federal de Izquierda Unida será cabeza de lista en las elecciones generales, por lo que deja de ser aspirante a las elecciones europeas. El pleno de simpatizantes y afiliados de la plataforma ha ratificado la candidatura después de verse obligados a recalcular sus planes por el adelanto electoral.
Un tercio de la contratación temporal en enero tuvo una duración inferior a los 15 días.
El primer mes del año se volvió a caracterizar por el volumen de contratación temporal de muy corta duración. De los casi 550.000 contratos que se firmaron con una duración de menos de 15 días, la mayor parte fueron por un periodo inferior a la semana, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Sandro Rosell en el banquillo.
Este lunes se inicia el juicio al expresidente del Barça. Está acusado de blanqueo de capitales por cobrar comisiones ilícitas procedentes de la venta de derechos de televisión de la selección de fútbol de Brasil. La Fiscalía pide 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros.
España no apoyará una intervención militar extranjera en Venezuela.
Lo ha advertido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien ha añadido que nuestro país condenaría esta acción, dado que no todas las posiciones, dice, están sobre la mesa para solucionar esa crisis. Borrell ha señalado que, en todo caso, espera que no se produzca.
El Papa se compromete a llevar a los tribunales a los responsables de los casos de abuso.
En su discurso en la clausura de la cumbre antipederastia ha señalado, entre las pautas para erradicar los abusos a menores, no encubrir las denuncias y escuchar a las víctimas. La falta de medidas concretas ha decepcionado a las víctimas.
Las tropas españolas repelen un atentado terrorista en Mali.
La base de la misión europea, donde están desplegadas unos 270 militares españoles, ha sido objeto de un doble atentado suicida con coches bomba. Dos yihadistas y dos soldados malienses habrían resultado fallecidos.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Monotonía anticiclónica para hoy lunes, ya que no esperamos cambios ni hoy ni las próximas jornadas. Las borrascas siguen sin entrar debido a este anticiclón, que nos asegura tiempo estable para los próximos días. Cielo despejado para hoy y mucha diferencia entre las mínimas a primera hora y las máximas, que vuelven a subir, recuperando esos grados que se perdieron el domingo. Hoy el mercurio volverá a marcar 18 grados en localidades del norte, como Buitrago del Lozoya, 19 en el Escorial, 20 en la capital y 21 en Alcalá de Henares o localidades del sur, como Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900 20 20 11.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Atlético de Madrid y Real Madrid responden con sendas victorias al triunfo del Barcelona. Visión de Leo Messi. El Real Madrid salvó los muebles ante Levante con victoria por 1-2, con ambos tantos de penalti que necesitaron del VAR, transformados por Benzema y Gareth Bale. Victoria del Atlético 2-0 ante el Villarreal, con estreno goleador de Álvaro Morata en el Metropolitano. Saúl cerraba la cuenta para una victoria que deja a los rojiblancos a 7 puntos del Barça. El Getafe termina la jornada cuarto en puestos de Liga de Campeones tras ganar en el derbi el Rayo Vallecano, y el Leganés se acerca un poco más a su objetivo de la salvación tras conseguir un valioso empate en casa ante el Valencia. En segunda, pleno de victorias madrileñas, el Alcorcón se impuso 2-0 a Las Palmas y el Rayo Majadahonda ganó 2-3 a domicilio al Sporting de Gijón en el Molinón. En baloncesto, la selección española juega esta tarde en Tenerife, en La Laguna, a las 7:30 ante Turquía. Es el último partido correspondiente a las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hora punta especialmente complicada la de hoy en los accesos, sobre todo por la 5, todavía complicaciones desde Arroyo Molino, sentido Madrid, también en la entrada por la 4 a causa de un alcance en Pinto que genera retenciones desde Valdemoro, y también especialmente difícil hoy el acceso a la capital por la M607 en Tres Cantos, y en la M40 también tráfico intenso en los tramos habituales en dirección al norte, también en la zona de Villaverde, sentido A4, y en Valdemarín, túnel túneles del Pardo en ambos sentidos. Mucha atención todavía hoy en la M50, hay retenciones en Getafe, sentido A3.
Información del tráfico también desde el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hasta el momento no estamos viendo ningún incidente, pero sí es cierto que estamos en hora punta, una hora punta más de lunes, sobre todo en ciertas zonas. La Avenida América es un punto que llama la atención. La salida por María de Molina, por ese subterráneo, Avenida América, hacia la A2. También, desde muy temprano, la circulación es muy intensa en Fuente Carrantona para los conductores que acceden desde el área de Moratalaz. Fuente Carrantona, prolongación de O'Donnell, calle O'Donnell, hasta el cruce de Menéndez Pelayo. Los conductores del oeste, donde tienen el tráfico más intenso, como por otro lado es normal últimamente, es en los bulevares, en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta. Y si hablamos de accesos directos a la capital, desde las carreteras nacionales, van aflojando un poquito los del sur, aunque están en hora punta, y en su lugar se han llenado los del norte, muy especialmente el movimiento Nudo Norte, Nudo de Manoteras.
No hay novedad en la red de metro, pero sí hay que reseñar incidencia o por lo menos el restablecimiento del servicio en el punto que estábamos hablando en cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en la C5 estábamos contando que desde primera hora de la mañana había retrasos de hasta 10 minutos. Bueno, los trenes que circulan entre Villaverde Alto y Atocha están recuperando esas frecuencias de paso de forma paulatina.
Estamos contando la actualidad, ahora mismo ya la Crónica de Madrid. Contando los cambios en algunas de las líneas de la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, en concreto en tres de ellas, en la 62, la 73 y la 121, que cambian de cabeceras y también de itinerarios. La 62 amplía su recorrido desde hoy para permitir a los vecinos de Arganzuela acudir a los hospitales Fundación Jiménez Díaz y Clínico. La línea 73 y la 161 también estrenan recorrido y cabecera para conectar con IFEMA y con los nuevos desarrollos de Aravaca respectivamente. Y a partir de hoy, Madrid cuenta con un centro neurálgico de la investigación médica. Se trata de Biomat, una entidad que agrupará a todas las instituciones públicas, universidades y empresas de la investigación, el desarrollo y la innovación sanitaria, con el fin de atraer talento e inversiones hasta nuestra región. Lo inaugura hoy el presidente de Madrid, Ángel Garrido. Y en lo político, la mesa de la Asamblea estudia hoy también ampliar las sesiones de la Comisión de Investigación sobre las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos. La propuesta llega después de que Podemos abandonara esa comisión tras descartarse llamar a Cristina Cifuentes y a Pablo Casado para la sesión del día 4, la última con comparecientes hasta que se habilite al menos una más. Y los padres de Julen, el niño de 2 años que fue rescatado sin vida a los 13 días de caer en un pozo en Totalán, en Málaga, están citados hoy a declarar como testigos en la causa que se sigue por la muerte del pequeño. Y aquí en Madrid, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña para revisar los pozos tras el caso Julen. Se trata de determinar si son legales y evaluar su peligrosidad. Estamos en Alpedrete, unidad móvil de Onda Madrid. Ángel Silgo y Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días. Y esta campaña comenzó hace una semana. Se buscan pozos peligrosos como este que hemos localizado en Alpedrete. La unidad móvil la hemos dejado aparcada 5 minutos. En un monte privado hemos caminado, pues eso, unos 5 minutos. Un monte privado de uso público, atravesado por varias vías pecuarias, con unas espectaculares vistas a la sierra madrileña. Nos dicen que es muy utilizado por senderistas, ciclistas, por familia, y lo que estamos viendo es un pozo grande de 5 metros de diámetro y 15 metros de profundidad, y está rodeado por una valla. Aquí me acompaña Miguel Higueras, que es el jefe del servicio operativo de agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
A simple vista, si está vallado, ¿por qué es peligroso?
Es peligroso porque la valla está rota y es muy fácil acceder al interior y caerse, porque es un pozo que tiene unas paredes verticales pues muy, muy peligrosas.
¿La gente entra?
Sí, la gente. Este monte tiene un uso intenso, como bien has dicho, y hemos visto gente dentro, sí, alguna vez.
Si localizamos un pozo de estas características, ¿qué deberíamos hacer?
Muy sencillo, llamar al 112, porque actualmente hay un protocolo para que avisen los agentes forestales y vayamos al campo a revisar la peligrosidad y la accesibilidad del pozo y que tomemos las medidas oportunas para que sea menos peligroso.
Eso quiere decir que a partir de ahora este pozo, por ejemplo, va a aparecer pues señalizado.
Sí, aparecerá nuestro informe de como pozo peligroso y contactaremos con el titular y tomaremos medidas para que deje de ser peligroso, eso es.
Una campaña que decíamos comenzaba hace una semana y ya se han localizado hasta 50 de estas características, Carlos, en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Gloria. Gracias, Ángel Silgo. Terminamos. Lo hacemos con cultura. Hoy se presenta la exposición Latinoamérica en las colecciones del Centro de Arte 2 de Mayo y en la Fundación Arco. La muestra recorre la cultura contemporánea de América Latina desde los años 50 hasta el presente. Y además, hoy se presenta también Creadores de Conciencia, 40 fotoperiodistas comprometidos. Una muestra que rinde homenaje a profesionales de la Cámara de España que arriesgan su vida en conflictos bélicos o en desastres naturales.
A las 8 y 19 minutos nos metemos ya a buen paso en Onda Madrid en el intercambiador de Buenos Días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días, Madrid.
En el intercambiador en este lunes, Sara Medialdea, de RBC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Agencia Europa Press. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues semana, por ejemplo, Sara, de primarias. 20 candidatos compitiendo en Ciudadanos. ¡Qué barbaridad!
Sí, sí, la verdad es que ahí hay una hiperinflación de candidatos. Es una semana curiosa esta porque va a coincidir que este viernes próximo, que es viernes de carnaval, va a haber actos relacionados con las primarias en Ciudadanos y también en Más Madrid. Entonces, bueno, en el caso de Ciudadanos es justamente el día que tienen que elegir entre esos 20 candidatos pues a uno. Los 20, recordemos, son Ignacio Aguado, que ha estado durante todo este tiempo siendo el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Juan Carlos Bermejo, que desde hace ya bastante tiempo dijo que también se presentaba, y otros 18 que han aparecido a última hora. En Ciudadanos prácticamente es muy fácil ser candidato a primarias porque no hay que presentar siquiera avales, hay que ser militante y, bueno, muy pocos requisitos más, entonces es bastante sencillo. Y son nada menos, ya digo, que 20 las personas que van a competir en esta guerra. Pero vamos, ese mismo día viernes es el día en que ya se van a conocer las listas de las personas que acompañan a los cabezas, tanto en Ayuntamiento como en Comunidad, por Más Madrid, es decir, quiénes ha elegido Carmena para que vayan con ella, otras 24 personas, y quiénes van a ir con Errejón, que deben de ser 30 personas.
Bueno, pues no está mal.
Y todo esto el viernes de carnaval, ¿eh?
¿Cómo?
Y todo esto en viernes de carnaval.
Bueno,
que es que como pone como la nota de color ahí ya, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito. Por cierto, Cristina, luego espero saludar al alcalde de Alcorcón, a David Pérez. Le pregunto si se va a presentar a la alcaldía o no.
Es necesario porque en el Partido Popular todavía lo están cerrando, no sé si él mismo lo sabrá, pero bueno, entonces si vas a preguntar ahora al alcalde, no sé si me atrevo a decir todas las cosas que tenía pensadas sobre él.
A lo largo de esta mañana.
Bueno, pues nada, yo quería recordar que...
la información que tienes.
Sí. Que nos sorprendió bastante a todos el viernes este anuncio. Por la mañana el equipo de Díaz Ayuso nos había convocado a los medios a uno de los actos que está organizando diariamente la candidata y nos decían que iba a tener un anuncio bastante importante y al rato enseguida nos dijeron que lo cambiaban. Entonces después pues aparecía esta información a través de una nota de prensa después de comer, que en las redacciones por lo menos sí que nos llamó mucho la atención porque esta decisión confirma ese giro a la derecha que intentan evitar demostrar abiertamente, pero que se está dando en el Partido Popular, porque es que David Pérez hace un año con el PP de Cristina Cifuentes era precisamente uno de los candidatos a no repetir en las listas para estas elecciones y ahora le tenemos de número dos. Y lo era porque había tenido una serie de desencuentros que ya sumaban a la lista bastantes, ¿no? Se refirió a las feministas como mujeres frustradas. En el Congreso del Partido Popular, donde se eligió a Cristina Cifuentes, lideró una ponencia para prohibir el aborto, una cosa que enseguida salió Cristina Cifuentes a decir que no estaba en la agenda. En la Asamblea de Madrid se ausentó dos veces alegando objeción de conciencia, pero cuando estaban votando sobre la gestación subrogada y sobre la ley de LGTBI. Uh-huh. Se ha referido al Madrid Central como el muro de Berlín, lo ha comparado con el muro de Berlín. Y cuando se empezó a hablar de Vox, después de las elecciones andaluzas, también tuvimos ahí un rifirrafe con su equipo, porque él vino a decir que Vox no era extrema derecha, que no había visto que incurría en este mismo y que por el contrario Podemos sí, ¿no? Que era un partido antisistema. enseguida nos vinieron a matizar, ¿no? Él no ha querido decir eso. Bueno, me imagino que ahora en los actos que tenga y en todas las comparecencias públicas podrá decir qué es lo que piensa de Vox y si realmente considera que es de extrema o no.
Pues luego se lo pregunto.
Eso, vuélvase a preguntar. Así que nada.
Porque perfil propio tiene, por lo que dices, ¿no? Tiene perfil.
Sí, no, no, desde luego, desde luego. Además, muy cañero. Entonces, nos va a dar seguro que muchísimos titulares y mucho que hablar aquí.
Bueno, bueno. Yo le pregunto todo, pero de tu parte todo.
No, bueno, no hace falta. No hace falta.
Hablemos de los horarios de los centros de salud, Sara.
Bueno, esto ha sido un experimento que ha puesto en marcha este año, a comienzos de este año, la Comunidad de Madrid en 14 centros de salud y que consistía básicamente en que se concentraran todas las citas médicas entre las 8 de la mañana y las 6 y media de la tarde, que es cuando al parecer se producen el 85% del total de visitas. ¿Qué pasa desde las 6 y media hasta las 9?
Sí.
Pues eso es lo que ha despertado mucha polémica. La comunidad aseguraba que iba a seguir manteniendo un equipo de emergencia para que si alguien necesitaba ir a esas horas fuera, pero ha habido un movimiento fuerte de muchos sindicatos en contra de este procedimiento, que hay que reconocer que también que tenía una serie de apoyos, por ejemplo, el Colegio de Médicos, la Asociación de Pediatras, sindicatos tan profesionales y tan poco dados a hacer seguimiento del gobierno como AMIS y también CESID habían apoyado este sistema, pero bueno, al final el ruido se ha impuesto y el presidente de la comunidad ha decidido, ayer lo anunciaba precisamente en una entrevista, Cristina, que hacéis vosotros en Europa Press, que va a parar esto, lo va a frenar, el experimento va a durar hasta finales de marzo y después se va a frenar hasta después de las elecciones. Y quien venga después, que tome la decisión. Yo creo que ha sido un parón estratégico y demuestra una vez más que el presidente Garrido pues es bastante inteligente a la hora de actuar como político, ¿no?
Ya, ya. ¿Qué añades tú por alusiones, Cristina?
Sí, bueno, es que nos llamó también la atención porque cuando formulábamos la pregunta al presidente lo que esperábamos era que nos hiciese un balance, ¿no?, de estos dos primeros meses que lleva casi ya en marcha el proyecto piloto, y enseguida, vamos, tuvimos que repreguntarle la cuestión porque no, nos sorprendía, ¿no? Tenía muy claro que no lo iba a aplicar y creemos que esta estrategia, como decía Sara, ya la tenía pensada de antes porque coincide justo con antes de las elecciones y los resultados tampoco saben si van a ser los esperados. Lo que sí que remarcaba es que es una cosa que había puesto en marcha de manera experimental porque los propios profesionales lo habían solicitado y quería quitar todo rumor sobre que tenía que ver para recortar plantilla, que formaba parte de la privatización de la Comunidad de Madrid. Sí. No, él decía que eso lo habían hecho para ver si los profesionales atendían, respondían bien y si no, pues no se aplica. Yo creo pues que se ha aplicado también él bastante esto de para lo que me queda en el convento, que lo hagan otros cuando vengan.
Uy,
y así no he terminado el rumor. No, claro, no he terminado el refrán.
No. Estabas tú hablando antes de las expresiones de David Pérez.
Sí, no, por eso me he quedado media, pero sí que teníamos un poco esa sensación, ¿eh? Yo ahora aquí, nada, que lo haga el siguiente.
Que lo haga el siguiente, pero este es un parón estratégico en este asunto solo, Sara, o en todo, lo de... ¿Puedes dejarse llevar ya los metros que quedan?
No, yo creo que el presidente ha hecho lo que le ha tocado hacer durante este año.
Sí.
Y a partir de...
No ha estado mal el asunto de las VTC.
Que no ha estado mal, efectivamente.
Es decir, no ha estado mal, porque tarea ha tenido, ha tenido que mojarse mucho, ¿eh?
Ha tenido que mojarse un montón y lo ha hecho siempre cuando ha hecho falta. Pero yo creo que él ahora es consciente de que a partir de más o menos el 4 de marzo Madrid y España entramos en una campaña electoral ya sin fin hasta el 26 de mayo, ¿no?
Sí.
Primero las generales y luego las nacionales. Entonces yo creo que a partir de marzo él sí que va a dar un paso atrás. No que vaya a dejar de trabajar, obviamente va a seguir haciéndolo,
sí.
Pero sí que va a intentar salir del foco y que el foco lo tenga pues quien tiene que tenerlo, quien el partido ha decidido que sea la candidata, claro.
Sin duda, pero lo que ocurre es que las autonómicas y municipales tienen una primera vuelta, que son las generales. Y hasta después de las generales, me parece a mí que de poco va a valer cualquier encuesta o cualquier cábala que se haga en el ayuntamiento, en la comunidad, en cualquier pueblo, porque primero hay unas elecciones generales que van a marcar muchas cosas. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Esto es como la segunda vuelta. Bueno, o por lo menos esa es la tesis que mantiene hoy, yo coincido con ella, Narciso Michavila en ABC, lo de la primera vuelta y la segunda vuelta.
Sí, es cierto, sí.
Ahí lo vamos a dejar de momento, Sara Medialdea, de ABC. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día y comienzo de semana.
Vamos a intentarlo.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, Agencia Europa Press, le doy de acuerdo de tu parte al alcalde, al Alcorcón.
Venga, muy bien, un beso a todos.
Adiós. Camino de las 8:30, el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, un momento.